fun of you.
Crónicas de Nada, edición especial, Jornadas Rascomandianas 2020.
Están por todas partes. Sospechan. Se cuelan en el autobús. Se sientan a tu lado en el tren. En ocasiones notas sus miradas cuando hablas con tus amigos. Ahí están, observando. Como si trataran de leer tus labios y tu mente. Están por todas partes, hasta en el ambulatorio. Permanece atento. Pronuncia en voz baja tus palabras. Porque los ladrones de historias han salido hoy con sed de personajes. Y tú puedes ser su próxima víctima.
Advertencia. Algunas de estas historias son producto de la ficción.
Desde las páginas de la novela Contrabando, continuamos en el segundo capítulo, donde nos convertimos en escuchas del testimonio de Damiana Carabeo, una mujer víctima de la violencia del narcotráfico, quien atestigua una matanza colectiva donde pierde a más de un familiar. Rascón Banda ofrece en esta dolorosa anécdota un México rural que sufre y sangra con los golpes de la delincuencia.
La masacre de Yepachi. Capítulo 2 de la novela Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda.
En medio de las montañas.
El rancho de Yepachi, donde pasó todo, está como a 20 minutos de los Táscates, donde nosotros vivimos. No más al pasar el llano y subir al puerto que está frente a la casa, se avista el caserío. Es más, desde el balcón se alcanza a ver el techo de lámina de la casa grande de Yepachi, en medio de los pinos y los encinos que no dejan ver lo demás. Ese día han de haber sido, pues, como las 6 de la mañana, porque apenas clareaba, y yo estaba poniendo lumbre en la estufa de leña. No me gusta la de gas, aunque también tengo. Mi esposo Rogelio Armenta se ha ido a ver a su mamá, Yepachi, llevándose la troca. Y allá se quedó a dormir como otros días en que salía ya tarde. En la casa solo estaba mi hermana Teófila, menor que yo, embarazada de 7 meses, que se había venido conmigo a esperar a su criatura porque su marido no quiso ver de ella. Estaba yo agachada, así, atizando la estufa con un ocote, cuando escuché un traqueteo. Me quedé así un momento para oír mejor, y el traqueteo seguía.
¿Estás oyendo, Teófila?
Le grité hacia el cuarto donde ella dormía.
¿Qué cosa?
Me contestó amodorrada.
Parecen balazos,
le dije.
Es muy temprano para que anden tirando balazos, Damiana. Deben ser cohetes en el madroño por las fiestas de San Juan.
Salí al balcón y miré pa' Yepachi. El traqueteo seguía. Pero ahora se escuchaba clarito como un ruido de muchos balazos, así seguiditos.
Algo está pasando allá, hay que ir a darles auxilio,
le grité a Teófila, que empezó a vestirse.
¿Pero cómo?, me dijo. Si no tenemos ni pistola. Termina de vestirte pronto si quieres acompañarme, le dije.
Me quité el delantal, me puse un suéter y saqué el agua caliente de la estufa. Le eché un grito a Matilde, la nana, que andaba trayendo el agua de la pila.
¡Ahí te encargo los chamacos! ¡Voy pa' Yepachi!
Y bajé las escaleras corriendo hasta las trancas del corral.
Ahí me alcanzó Teófila. ¡Ay, pero estás loca, mujer! ¿A dónde vas?
A ver qué está pasando allá. ¿Qué no estás oyendo? La balacera seguía, aunque con tiros más espaciados. Me metí al corral y ensillé la yegua. Teófila seguía.
Ay, espérate, mujer, no seas atrabancada.
Si quieres acompañarme, súbete en ancas,
le dije. Y me monté. Teófila lo pensó un poco y luego se subió como pudo.
¿Pero cómo vamos a irnos así, sin sombrero?
Eché a galope la yegua por el llano pasando la quebrada que corre por la orilla de la siembra para salirle al camino de Yepachi por una vereda y acortar el trecho.
Llegamos al puerto donde está la cruz y divisamos. Los balazos seguían.
¿Para qué nos vamos a meter en la balacera?
Me dijo Teófila.
Mejor vamos a pedir ayuda al madroño.
Tenía razón. No le contesté, pero torcí rienda de la yegua y me fui por otro camino hacia el madroño.
En Yepachi estaba mi cuñado Rómulo con Felicita, su mujer, y con un chiquillo de brazos, pues ella no cumplía todavía los 40 días de la dieta.
Estaba también doña Filomena, mi suegra, tan enferma de su artritis que ni se podía mover, y su hermana Benigna, una señorita ya grande que nunca se casó y de muy buen carácter. Estaban dos de mis hijos, Rogelio el mayor y Asunta, la que le sigue, que habían ido a pasar unos días con su abuelita para ayudarles a ordeñar y a cuajar quesos. Ahí había 5 o 6 trabajadores de mi cuñado, que es el dueño del rancho, como quien dice. Pues porque se hizo cargo de él desde que murió don Darío, mi suegro. Y 2 o 3 indias tarahumaras que trabajan en tiempo de aguas, ayudando a envasar duraznos y hacer la ordeña. Pues es cuando mis cuñados acostumbran juntar las vacas, cerrar, vender el ganado, sembrar, en fin.
Ay, párate para bajarme, no vayan a hacerme daño. Mejor te espero aquí, me dijo Teófila.
Yo ni caso le hice. ¿Cómo iba a perder tiempo deteniendo la yegua? Llegamos al madroño en 1 hora pasadita más o menos, porque apenas estaba pegando el sol, me fui derechito a la casa del comandante junto a la presidencia a buscar a los judiciales del estado que desde principios de año mandaron a Chihuahua cuando empezó todo este asunto de los mafiosos y de la droga.
Le rogué al comandante que se fueran para Yepachi para ver qué pasaba. ¿Será un secuestro? Me preguntó. ¡O un asalto! Ay, ¡qué importa lo que sea! ¡Hay que ir a darles auxilio! Le dije. ¡Pero ya! ¡Ahí están mis 2 hijos y mi esposo! ¡Muévase por caridad de Dios!
Dejé ahí la yegua y salimos en 2 camionetas para Yepachi. En una iba el comandante con 6 o 7 policías, todos armados. Nosotros nos subimos en la cabina de la otra camioneta. Yo iba rezando por el camino, prometiendo mandas y cuerpecitos de plata para que no les fuera a pasar nada, especialmente a mis 2 hijos. Porque, en fin, pues la gente grande ya vivió, pero las pobres criaturas no tienen la culpa de nada. Llegamos al puerto. Se oían algunos balazos espaciados. ¡Ya ve! Le grité al comandante. ¡La cosa sigue! Seguimos y llegamos hasta el cerco de la entrada principal. El rancho tiene 3 entradas, una por el frente, con un arco de piedra para las visitas y los extraños, otra por atrás, por la cocina, para la gente que llega a caballo y para los trabajadores, y otra por los graneros y las casas de los peones, que tiene una entrada ancha y unos cobertizos para guardar los tractores y las trocas. No se oía nada, como si todo hubiera sido mentira, como si todos estuvieran dormidos o se hubieran ido de viaje. Teófila me miraba con desconfianza.
Ojalá que todo haya sido un sueño, figuraciones mías,
le dije despacito.
¿Qué hacemos?
Me gritó el comandante.
¡Atrás hay otra entrada!
Le grité.
Yo no sé si hice bien o si hice mal por querer entrar del otro lado.
No sé qué hubiera pasado si nos acercamos por el frente. A lo mejor hubiera sido lo mismo, porque cuando las cosas están para pasar, no hay modo de detenerlas. Nos fuimos por atrás. Las camionetas iban despacito, despacito, casi a vuelta de rueda. Pero los policías no llevaban preparadas sus armas. Iban tranquilos, como si anduvieran revisando nomás. Al traspasar la puerta de atrás, donde está una lila, junto a los cobertizos, se oyó la primera descarga.
¡Agáchate!
Le dije a Teófila. Y me tiré al piso de la cabina. La tonta se quedó mirando de frente por el cristal hacia la casa. Me levanté para tirarla al piso, pero en eso, de una ventana de la casa, salió una ráfaga, como de ametralladora. Rompió los vidrios de la camioneta. Yo sentí un ardor en el hombro izquierdo. Apenas podía creerlo. Estaré soñando, pensaba. Será una pesadilla. Levanté la cabeza y alcancé a ver al chofer de la camioneta caído sobre el volante, con borbotones de sangre que le salían del cuello. Teófila quedó recargada en el asiento, muy derechita, con los ojos abiertos, tapándose el estómago con las dos manos y con una hilera de balazos que le atravesaba el pecho de lado a lado, así como una lista roja. Yo sentía mojado el hombro y el pecho. Se me nubló la vista. Me tapé la cabeza con las manos y me hice bolita en el piso. Se oían gritos, insultos y la voz del comandante que daba órdenes. De la casa nos seguían disparando muy, muy fuerte. De las ventanas, de los balcones, del techo, de las puertas de abajo. Apenas se oían unos cuantos balazos de los judiciales que les contestaban desde nuestras camionetas. Eso duró mucho rato, media hora, una hora, quién sabe. Uno no puede sentir el tiempo. Yo me quedé ahí pensando en mis hijos, en mi esposo, en mi casa. ¿Dónde estoy? Pensaba. Estoy atizando la estufa para hacer el almuerzo porque ya va a llegar Rogelio. O estoy muerta, hecha bola en una fosa del camposanto. O estoy en el infierno y así estoy pagando mis pecados. O estoy naciendo otra vez de la panza de mi madre. O estoy en la camioneta de los judiciales y estoy moribunda.
Una piensa tantas cosas.
Sentí que la puerta de la cabina se abría y que alguien me jalaba de mis trenzas y me arrastraba hacia afuera. Mi cara se estrelló en el piso de tierra mojada. Lo primero que vi a mi alrededor fueron botas, muchas botas y piernas de hombre. Alcé más la vista y me quedé muda. Varios hombres me estaban apuntando con rifles, metralletas, pistolas. Sentí que me daban una patada en el costillar izquierdo. ¡Órale, cabrona, levántate! Como pude, intenté levantarme, pero el dolor del golpe me doblaba. Hice un esfuerzo y me paré. Miré hacia la casa. No se veía nadie. Pensé correr. ¿Pero cómo correr? ¿A dónde? Estaba rodeada de más de 20 hombres que me miraban como enojados, con los ojos rojos, con odio, como si yo fuera una enemiga. Si los volviera a ver, podría reconocer a muchos. Todos eran morenos. Bueno, no todos, había uno güero. Llevaban bigotes gruesos, grandes, unos una barba de varios días. Usaban camisas de cuadros, de esas vaqueras del otro lado, y chamarras de piel. ¿Cómo correr? Miré hacia la camioneta. Dos de ellos movían a Teófila y al chofer y los esculcaban. Otros fueron saliendo de la casa, de los cuartos de los peones y de la huerta. Vi al comandante tirado cerca de una llanta de su camioneta y vi cómo varios de esos hombres se fueron acercando a los judiciales del madroño y les fueron disparando uno por uno un tiro en la cabeza. Se los daban aquí, en la nuca. Si estaban boca arriba, los volteaban con la punta de la bota. Si estaban arriba de las camionetas, subían y ahí mismo les daban el balazo, acomodándoselos bien con una calma que parecía que lo hacían con gusto y sin prisa. Me van a matar. Me tapé los ojos para no ver. Me van a matar. No debo ver lo que hacen para que no me maten. Me voy a tirar al piso, me voy a dejar caer porque me van a matar. No quiero morir parada. Aflojé las piernas y me dejé caer boca abajo para no ver cuando me disparaban. ¡Pinche vieja! Oí que decían. ¿Qué hacemos con ella? ¡Chínguenla! Me preparé para morir. Pensé en mis hijos, en los dos grandes y en los tres chicos que dejé en los Táscates. Matilde los criará. Pensé en mi marido. ¿En dónde está? ¿Por qué no viene a ayudarme cuando más lo necesito? En mis papás que viven en Obregón, en mis hermanos que están en el otro lado. Y empecé a pensar en el Cristo crucificado que tengo en la cabecera de mi cama. Es un Cristo muy antiguo que me dio mi abuelito. Quise que esa fuera la última imagen que yo tuviera en esta vida antes de morir. Pues eso me salvó. ¡Súbela a la camioneta! Oí que gritaban. Me arrastraron y me echaron como un bulto en un camper que estaba bastante lejos, escondida detrás de una lomita. Sentí cuando la camioneta se movía y escuché los motores de varias más, no sé de cuántas, que se nos juntaban y nos seguían. Íbamos muy rápido porque la camioneta brincaba mucho por las piedras y las zanjas del camino. No sé cuánto caminaríamos, pero debió ser un día o más, día y noche. ¿Quién sabe? Hubo ratos en que me quedaba dormida, hecha bola en el piso, para no pensar, para despertar en mi casa. Oí el ruido de un tren y el silbato de una máquina. Oí ruidos de carros, de voces, de gente, como si hubiéramos llegado a una ciudad. La camioneta daba vueltas y se detenía varias veces, hasta que abrieron la puerta del camper y me sacaron. Era de noche. Me jalaron por unas escaleras y luego por un pasillo largo, lleno de puertas cerradas, hasta un cuarto que atravesamos, y luego otro pasillo, hasta otro cuarto más chico, sin ventanas. Me sentaron en un banco y prendieron un foco que me daba en la cara.
Me hacían muchas preguntas que yo no entendía. Que cuánta gente andaba conmigo, que cuál era mi verdadero nombre, que cuántos campos teníamos, que en qué ciudades teníamos propiedades, que dónde teníamos el dinero y las armas, que quién conocíamos en la policía y en el gobierno, que desde cuándo era yo la jefa de la banda, que dónde escondíamos la droga, que si conocía al procurador y al gobernador y a no sé cuántas personas, que si nos visitaban, y yo nomás decía, no sé, no, no sé, no, no sé, no. Pues, ¿qué más podía decir? Hubiera podido decirles lo que quisieran oír, pero a mí no se me ocurría nada. Siempre he sido muy tonta para contar mentiras. Yo no sé inventar. Y me pegaban en el estómago. ¡No, no sé! Me metían la cabeza en el agua. ¡No, no, no sé! Me echaban soda en las narices. ¡No sé, no, no! Me desmayé 2 o 3 veces, pero me despertaban con los baldes de agua. ¡No, no sé! ¡No, no! Eso sí no me hicieron. No me violaron. O bueno, a lo mejor no les gusté. Yo nunca he sido bonita. Y estoy tan flaca. Me sacaron de ahí y me llevaron a una oficina con ventanas y escritorios. Había una mesa grande y varias sillas. Ahí me sentaron en una. Me pasaron unos papeles.
¡Firma aquí!
Yo no me moví.
¡Que firmes!
Yo no sé firmar, les dije.
¡Que firmes, hija de la chingada!
Me gritaron al tiempo que me tiraban al piso de un puñetazo. Y ahí me quedé sin moverme. Me levantaron entre 2 y me volvieron a sentar en la silla. Me pusieron la pluma en la mano derecha.
¡Soy zurda!, les dije.
Me cambiaron la pluma y me acercaron el papel.
¡Ahí no! ¡Aquí!
Las lágrimas no me dejaban ver.
¡Aquí, pendeja! ¡Aquí!
Me acomodaron la mano y empecé a poner mi nombre. ¿Cómo ponerlo bien? Si yo no tuve escuela. Si apenas llegué a 3er año.
Pues como pude lo fui escribiendo.
Damiana Caraveo. Letra por letra. Tratando de dibujarlas.
Firma que otra vez.
Me pasaron otros papeles y volví a poner mi nombre.
Luego me llenaron el dedo gordo de tinta y me hicieron poner la huella en todas las hojas, como 10 o 12. Se llevaron los papeles y llenaron la mesa de armas, de rifles, cuernos de chivo y muchas cajas de parque. Luego me acercaron una metralleta.
¡Toma! ¡Agárrala!
Yo escondí las manos. Un hombre me jaló de las trenzas y me dobló la espalda sobre el respaldo de la silla. Sentí que se me quebraba la espina.
¡Cógela!
Adelanté los brazos y la cargué como un chiquito.
¡Así no, pendeja!
Y me la pusieron de otro modo, agarrando la caja con una mano y poniendo el dedo en el gatillo, como si les fuera yo a disparar. Entonces entró mucha gente y empezaron a retratarme. Las luces no me dejaban abrir bien los ojos. Yo volteaba la cara para otro lado, pero luego me la enderezaban. Mi fotografía salió en los periódicos. Yo guardo unos recortes que me llevó mi comadre Romualda, que fue un domingo a visitarme al Cerezo
con mi ahijado Lico.
No sé ni para qué los guardo. Mira, aquí los traigo.
Golpe al narcotráfico. 24 muertos y 9 heridos. Enfrentamiento entre narcos y la Policía Judicial Federal. Masacre en el rancho de Yepachi, nido de narcos. Judiciales federales contra judiciales del Estado. Ganaron los federales. Capturaron a Damiana Caraveo, cabecilla de una banda de narcotraficantes.
Me contó mi comadre Romualda que la gente del madroño que ayudó a recoger los cadáveres de Yepachi vio algunos peones en la puerta de la sala y en la ventana de la cocina, también con armas.
Y hallaron a 2 de las taromaras entre la pastura de las vacas y a otra en el gallinero sacando los huevos. Que mi cuñado Rómulo estaba en paños menores cerca de una ventana en uno de los cuartos de arriba. Que sí tenía sus armas en la mano, como si hubieran estado disparando. Que doña Filomena, mi suegra, y su hermana Benigna estaban hincadas en el piso, con la cabeza y los brazos apoyados en la cama, con sus rosarios en la mano y los balazos en la espalda, como si las hubieran sorprendido rezando. Que Felicitas, mi concuña, estaba con el chiquito en brazos bajo la mesa de la cocina. Que Lila, una sirvienta, estaba en el pasillo entre la cocina y las recámaras, en puro fondo y descalza.
Que mi hijo Rogelio estaba con unos peones cerca del corral de las vacas, con los botes de aluminio en la mano, que uno todavía estaba lleno de leche. Que mi hija Asunta estaba en el excusado de atrás de la casa, el que usan los peones. Y que mi marido Rogelio estaba muerto junto a un caballo en la trinchera de atrás. que parecía que lo iba a ensillar porque la montura estaba en el piso, que ni siquiera desenfundó su pistola porque tenía todas las balas completas. Dice mi comadre que encontraron 5 cadáveres enterrados en la huerta que está en la noria, que eran cuerpos desnudos, envueltos en bolsas de plástico, que por acá ni los conocen, con heridas en todas partes como si los hubieran golpeado mucho. Yo me pregunto de dónde saldrán esos cadáveres y cómo llegaron hasta allá, a esa huerta. Solo entraba mi suegra Filomena y su hermana Benigna a cuidar sus rosales de California, sus geranios colorados, sus madreselvas y plúngalos tan azules. Y las mujeres de la casa a regar los árboles y los veranos que sembraban.
Hay 2 versiones de esto que pasó esa mañana en Yepachi. La de los federales, que salió en los periódicos, y la mía. La de ellos es esta, que fueron a Yepachi a aprender a un grupo de narcotraficantes dirigido por mis 2 cuñados que se habían escondido en el rancho. Como si vivir en su casa fuera uno esconderse. Que los federales llegaron de noche, pero esperaron a que amaneciera para acercarlos. Que la gente del rancho se dio cuenta y opuso resistencia y les empezaron a disparar desde la casa. Que cuando ya los estaban rindiendo, llegó la mujer de uno de ellos, o sea yo, con varios policías judiciales del estado que eran sus cómplices y que rodearon el rancho y empezaron a disparar para rescatar a los sitiados. Que la policía judicial federal se vio a 2 fuegos, pero como eran más y mejor preparados, pudieron acabar con los de adentro y con los de afuera. Que lograron capturar viva a la peligrosa Damiana Carabeo. ¿Se imagina? Con esta pinta que tengo, ¿qué peligrosa voy a ser? Quien viéndose perdida quiso quitarse la vida, pero erró el tiro y se dio en el hombro. Que en la casa se encontró un arsenal de armas, que encontraron en terrenos del rancho una pista de aviación clandestina, que en los establos y graneros, en vez de tener pastura y semillas, estaban repletos de marihuana, y que encontraron un cementerio clandestino con cadáveres de agentes federales desaparecidos, que entre ellos un americano, un chicano, sabrá Dios yo qué sé. La versión mía de lo que pasó en Yepachi, ¿pa' qué la cuento? ¿Qué caso tiene? ¿Quién me la va a creer?
Damiana se quedó en silencio. Muy lejos se veían, entre las barrancas, las luces de Santa Rosa. Entonces, recordé las razones del viaje.
Víctor Hugo Rascón Banda nació en el municipio de Uruachi, Chihuahua, el 6 de agosto de 1948. Fue un dramaturgo, narrador, académico, guionista y crítico teatral chihuahuense que inició su carrera a mediados de los años 60 como autor de obras didácticas. En su estado natal ingresó a la Escuela Normal Superior José Medrano y más tarde emigró a la capital donde obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, aunque ejerció como abogado, su principal interés fueron las letras y principalmente el teatro. Las obras de Víctor Hugo Rascón Banda se ocupan de la violencia urbana, la ambición, la competencia, el burocratismo y las pasiones que conllevan conductas antisociales aparejadas al engaño, la miseria, la soledad o el desamor. Sus más de 55 obras, entre adaptaciones, guiones y puestas en escena, retratan la desintegración del mundo y los ecos crueles de la realidad mexicana. Fungió como asesor del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. También fue tesorero de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, además de presidente de la Federación de Sociedades Autorales y vicepresidente de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Al final de su vida, Víctor Hugo Rascón Banda ingresó como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, donde ocupó la silla 28ª en el 2007. Con respeto, lo recordamos a 12 años de su partida.
Crónicas de Nada es un espacio donde el relato es el protagonista. Este podbook habla sobre personas, lugares, objetos y hechos cotidianos que sonrojan a los sucesos paranormales a los que la ficción actual nos tiene acostumbrados. Si deseas conocer más sobre nuestro trabajo, visita bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con la escritura, la traducción y nuestras bajas pasiones. Nos haces un favor. Agrega a Crónicas de Nada a tus escuchas favoritas y te regalaremos una historia con la que tal vez sonrías, a lo mejor tiembles o quizás sueltes una lágrima. Síguenos por Twitter en @crónicasnada y por Facebook en Crónicas de Nada. Gracias por escucharnos. Existimos porque escribimos sobre todo y sobre nada.
En este episodio disfrutamos de las siguientes melodías. El corrido de Uruachi, letra de Víctor Hugo Rascón Banda.
Polka, la segunda de Rosales, de dominio popular. La paloma y la Adelita, de Francisco Tarriaga. Tristes jardines, de José de Jesús Martínez. Y Bajo el almendro, de David Granadino.
Ciudad Juárez, Chihuahua, 2020.
This is an Audio Dice.